Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable y del mundo están mis dos otros yoes. Germán García, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hola, Uri, pues encantado de estar aquí una vez más.
¿Cómo fue el viaje?
Hola.
Bien, bien. Tuve unos días de descanso, hicimos un poco de moto y estupendamente.
¿Qué tal, Alberto? Veo que tienes ganas de entrar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, se coge un poco el gusto a esto de hacer el podcast cada semana prácticamente y, bueno, es interesante. Aparte de estas semanas un poco de vacío, a ver si con los podcasts podemos llenarlos un poco.
Qué bien, pues este sí que será interesante porque de vez en cuando engañamos a alguien y esta vez ha tenido a bien acompañarnos nada menos que un team manager de un equipo de MotoGP. Gino Borsoi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Bueno, eso de engañar no es verdad porque conozco muy bien a todos. Soy gran persona, todos con un palmarés increíble, así que vosotros como gran persona seguramente no me estáis engañando hoy, es un placer para mí estar.
Bueno, pues nada, esperamos entretenerte un poco y pasarlo bien entre todos. Llegas este año como team manager del equipo Pramac. ¿Qué supone para ti esto a nivel personal después de una larguísima trayectoria en una estructura tan reconocible como era Spar? ¿Qué supone para ti este cambio?
Bueno, evidentemente es un cambio de ruta, ¿no? Un cambio de ruta muy importante, dado que llevaba 17 años con el equipo de Spar. 17 años donde he podido aprender mucho. El Gino Borsoi de ahora es el Gino Borsoi gracias al equipo de Spar, ¿no? Y todos los consejos y todo lo que ha ido desarrollándose a lo largo de todas estas temporadas con mecánicos, personas que trabajaban dentro de la misma estructura de Spar y he aprendido mucho de ellos y en todos estos años, evidentemente 17, que son muchos, se dice pronto, ¿no? 17 años en el mismo equipo, he podido también tener momentos muy buenos, como los últimos años o el principio, ¿no? Y también momentos difíciles, pero bueno, estos momentos difíciles son lo que me han ayudado a mejorar como persona y quizás también, sobre todo, imagino, como team manager.
Yo te hago una y luego ya, esto no se trata de un pregunta y respuesta, sino simplemente quien quiera lanzar la pregunta, que la suelte. A mí me gustaría saber, después de un inicio de mundial tan intenso como el que hemos tenido este año, con la introducción del nuevo formato de fin de semana, ¿cómo ha digerido o cómo ha disfrutado la tropa, en este caso de Pramac, de estas semanas de asueto, de estas semanas de tranquilidad? Es decir, ¿notas el agotamiento en ellos por el hecho de la nueva rutina de los fines de semana?
Bueno, realmente me cuesta darte una respuesta concreta, ¿no? En esto, porque yo sigo trabajando sin parar, como ya puedes imaginar, siguiente carrera Mugello, carrera muy importante, y además vienen tres seguidas, ¿no? Seis reales, pero bueno, tres, ¿no? Tres eventos. Este parón nos viene bien, nos viene bien un poco por reflexionar, sobre todo sobre el principio de temporada, donde realmente hemos empezado muy bien con todos los pilotos, pero también me viene bien a mí porque como primer año en Pramac, muchas han sido las cosas que he tenido que aprender e intentar a mejorar, y estas tres semanas me dan un poco de respiro y me dan la posibilidad de llegar un poquito más preparado al Mugello con respecto al principio de temporada.
Gino, ¿cómo han cambiado desde la faceta de team manager y aparte de team manager que ha tenido una larga experiencia en Moto3, en Moto2, en MotoGP, ¿cómo han cambiado la forma de gestionar un equipo desde tus orígenes hasta ahora? ¿Y qué es la parte más difícil como team manager en un equipo de MotoGP respecto a la parte de team manager de un equipo en Moto2 o Moto3?
Bueno, empezando por la última pregunta, las diferencias son muy pocas, la verdad, en tanto Moto2 como Moto3, y pasando luego para MotoGP, ¿no? La clase reina requieren básicamente los mismos esfuerzos. Al final, siempre estamos hablando de una moto con dos ruedas, un motor y un piloto que tiene que conducirla, y una estructura humana detrás que organiza y ayuda al piloto a conseguir el resultado a lo largo del fin de semana, ¿no? Dificultades añadidas de la MotoGP, bueno, siendo la clase reina, evidentemente todo lo que son los medios, televisión, Dorna, está mucho más encima. Es el evento, digamos así, club del fin de semana, donde todos los ojos están ahí mirándote y tiene que ser todo perfecto, ¿no? Además, la diferencia hoy en día, sobre todo con respecto a la pregunta que me hiciste al principio, con respecto a los años anteriores, la diferencia entre equipos y pilotos realmente es mínima. No hay casi. Todos los equipos son muy buenos, todas las motos son muy buenas. Todos los pilotos, si ves la clasifica y lo que han conseguido en estos años, o son campeones del mundo o mínimo han ganado muchas carreras en la categoría anteriores o en la misma MotoGP. Así que la diferencia es mínima, cosas que no era así cuando yo era team manager y MotoGP en Aspar, ¿no? En los años de Ducati o con Álvaro Bautista, en los años del pobre Nicky Hayden, que aún me acuerdo muy bien de él, como gran persona y gran piloto cuando estuvimos en Honda, ¿no? Ahí las diferencias estaban marcadas sobre todo por las prestaciones de la moto, no tanto como equipo, porque la diferencia entre equipos seguía siendo la misma. Es verdad que había equipo con más dinero o menos dinero, pero la diferencia sobre todo la marcaba lo que era la prestación de la moto.
Mucha gente, bueno, esto siempre decimos mucha gente, ¿no? A veces lo pensamos nosotros, pero siempre decimos mucha gente, dice que en MotoGP es muy difícil que un equipo satélite, que no sea de fábrica, gane el Mundial, ¿no? Tú ahora que has llegado a un equipo satélite, que es seguramente el más potente y el mejor de la categoría, pero sigue siendo un equipo satélite, ¿crees que esa idea generalizada tiene alguna base o realmente un equipo bien organizado y con el material y los pilotos adecuados puede ser campeón del mundo?
Bueno, como tú bien dices, efectivamente es un equipo satélite enmascarado, ¿no? Porque es un equipo realmente oficial, los pilotos son de Ducati, motos son las mismas que está utilizando el equipo oficial, parte de la estructura humana son técnicos de Ducati, o sea que realmente podemos considerarlo como un equipo oficial en todos los sentidos. ¿Un equipo satélite puede ganar el Mundial? Bueno, yo creo que Dorna en estos años, y hay que dar las gracias a Dorna, ¿no? Ha trabajado mucho en eso y estamos viendo las primeras señales, ¿no? De que un equipo satélite, yo creo que realmente sí hoy puede por lo menos empezar a pensar que ganar un mundial podría ser factible, cosas que hace años te hubiera contestado seguramente no, imposible, pero hoy en día la posibilidad es bastante alta y de hecho creo que te lo he comentado antes, ¿no? Nada más empezar, hoy en día la diferencia entre equipo motos es mínima y eso permite pensar también un equipo satélite que ganar quizá podría ser posible.
Al hilo de esta pregunta que te hacía Germán, supongo que esa perspectiva obviamente tú es la única que tienes, ¿no? Pero tiene sentido en tanto que es Ducati, porque en cualquier otra marca, no sé lo que pasaría, pero en Ducati parece evidente que sí, que si hay un lugar en el que un equipo satélite, como tú bien dices, enmascarado, con el digamos, elementos en un porcentaje muy alto de equipo de fábrica, pero satélite en cualquier caso puede ganar un mundial, es Ducati, porque al menos cuando hablas con ellos, hablas con Pecco, hablas con los ejecutivos del equipo, te dicen, no, ya lo visteis el año pasado con Bastianini, es que no hay, si tienen exactamente las mismas posibilidades que el equipo de fábrica.
Sí, cierto, es como dice, ¿no? De hecho los resultados lo están demostrando, hay equipo satélite, el equipo de WR46, primero en el mundial, nosotros segundos. No, cierto es que todos vamos con Ducati. Bueno, esta es la época de Ducati. Afortunadamente hemos entrado en una, digamos así, una época donde Ducati no está dando la posibilidad de poder luchar para las carreras. Cosas que si lo miras antes, no. Ducati tenía muchas dificultades y sobre todo los equipos satélites, ¿no? Le costaba muchísimo más poder quizás pensar de ni siquiera llegar a un top 5, ¿no? Un top 5 era casi impensable hace años por un equipo satélite Ducati. Ahora toca Ducati ser la reina de la categoría. Quizá el día de mañana volver a Honda o incluso, cuidado, a KTM, porque KTM ha demostrado que ya han llegado y creo que se van a quedar. No es una KTM como los años anteriores, donde ha habido algunos destellos y luego carreras donde le ha costado mucho llegar a un resultado, digamos así, convincente, ¿no? O un resultado a la altura de la marca. Pero hoy en día KTM ha llegado para quedarse y va a ser una lucha muy bonita. Entiendo que Yamaha está trabajando también para resolver los problemas que tiene. Tiene dos grandes pilotos y supongo que antes o después llegará, aunque cada vez es más difícil, ¿no?, alcanzar quizá estas dos marcas, tanto Ducati como KTM, porque han hecho bien el trabajo a principio de temporada y cuando ya los deberes lo tienes hecho a principio de temporada, te lleva esta ventaja a lo largo de la temporada. Pero bueno, no excluyo nada, porque al final Yamaha hoy está sufriendo, pero si miro atrás, Yamaha ha ganado mundiales y muchos mundiales, y Ducati no. Entonces quiere decir que estas cosas siempre son revertibles.
Una pregunta y os dejo a vosotros, que no quiero monopolizar esto, aunque parezca lo contrario. Te hago la pregunta que le hice hace poco a Pecco. Ya sabes que en las últimas semanas ha habido un poco de ruido, ¿no?, alrededor de unas supuestas declaraciones malinterpretadas de que hizo Pecco después de Le Mans. Pero te hago la pregunta que le hice él después de esas, para cuando quiso clarificar lo que realmente había dicho, ¿no? Yo le comentaba, desde unos números, unas estadísticas, ¿vale? Unas estadísticas. Desde 2013 hasta mediados de 2016, estamos hablando de 3 años y medio, en 61 carreras, 61 victorias, se las repartieron 4 pilotos, los famosos Márquez, Rossi, Lorenzo y Pedrosa, ¿vale? Si este mismo periodo, 3 años y medio, tiramos desde ahora para atrás, tenemos 16 ganadores. Y ahora yo te pregunto, ¿es bueno que desde el primero hasta el último pueda ganar? ¿Es bueno o no es bueno?
Depende de quién se lo pregunta. ¿Me lo preguntas a Gino, que le gusta la MotoGP y que ve las carreras de casa? ¿A Gino Team Manager o Gino Piloto? Es que depende de quién le hace la pregunta. Evidentemente cada uno tiene una respuesta diferente, ¿no? Gino como piloto, pues oye, si te digo la verdad, me hubiera gustado luchar el Mundial solo con 4, porque tengo más posibilidades de luchar, ¿no? De tener un podio o de tener menos, digamos así, diferencia o menos contrincante que luchan conmigo, ¿no? Si me lo pregunta como team manager, evidentemente la situación de ahora es la mejor situación posible. Entiendo, para todos los equipos, bueno, quizás no, los oficiales no, para todos los equipos independientes, ¿no?, llamados independientes, porque ahora mismo, teniendo el mismo material, teniendo un buen piloto, sí que puede pensar en ganar carrera y quizá algo más. Y como espectador, pues, a ver, sinceramente, eran bonitos los años de Lorenzo, Valentino, Márquez y Pedrosa que ganaban, pero cuando hay muchos pilotos que se pueden jugar un podio, como en la Moto3, porque hoy en día si estás viendo la MotoGP parece de ver un reflejo de lo que es la Moto3, ¿no?, donde hay muchos pilotos y nunca sabe hasta casi el final quién puede ganar. Yo creo, por espectador, esto es bonito, independientemente de quién eran los Fantásticos 4 antes.
Pero esta situación, Gino, y ahora hemos escuchado muchas declaraciones de muchos pilotos durante estas primeras carreras, pero no hemos escuchado tantas opiniones, ¿no?, declaraciones por parte de team managers, por ejemplo. Toda esta sucesión de accidentes en las primeras carreras, o sea, en las primeras vueltas de las primeras carreras, que parece un poco algo extraordinario, ¿no?, en los últimos años, se da la sensación desde fuera de que se genera mucha más ansiedad, de que todo el mundo quiere ganar la carrera o posicionarse en las primeras vueltas como sea, a cualquier coste. Y a mí me gustaría saber cómo estáis viviendo los team managers esta situación también, ¿no? De incertidumbre en la primera parte de las carreras y, por otro lado, de confusión en general, porque yo creo que todo el mundo está muy confundido en cuanto a la regularización de las sanciones y a las penalizaciones y cómo está desenvolviéndose todo este berenjenal, ¿no?, que hemos visto en las últimas carreras, donde todo el mundo opina, todo el mundo se queja, todo el mundo cree en posesión de la verdad y bueno, estamos todos un poco confundidos. No sé qué visión tenéis vosotros desde dentro.
Bueno, es una situación, sobre todo por cuanto concierne las sanciones, ¿no? Es una visión que en este momento es compleja. Como tú bien has dicho, a veces por parte de los equipos, o bueno, yo como team manager, me cuesta entender por qué toman ciertas decisiones, pero bueno, entiendo que intentan hacer lo mejor posible y como humanos ellos también están fallando, pero cierto es que hay decisiones que no son congruas o no son equilibradas, ¿no? En cuanto a las carreras, ha habido mucha polémica, sobre todo entre pilotos, quién es más, quién menos agresivo. Cierto es que con este nuevo formato, hablando de la sprint race, ¿no?, y con una categoría tan compleja hoy en día, porque como lo hemos dicho antes, la diferencia entre motos y pilotos es mínima, yo creo que ellos mismos tienen que empezar a entender cómo tienes que, digamos así, correr, en el sentido que antes había menos pilotos y era entre comillas, y digo entre comillas, no quiero que nadie me malinterprete, era un poquito más fácil porque había más espacio entre motos. Entonces, este riesgo no había, no tenía que estar preparado. Hoy en día tiene que estar preparado como lo tienen que estar los pilotos de las motos 3. Porque como habéis visto mil veces, hay carreras de 18 pilotos, pero a lo largo de los años, como no hay diferencia entre motos y todos están ahí, han empezado a aprender o están aprendiendo cómo luchar entre ellos sin crear situaciones muy complejas, entre comillas, porque hemos visto también situaciones muy complejas en Moto 3, pero bueno, digamos que han podido aprender esta forma de luchar con muchos pilotos alrededor. Cosas que hasta ahora los pilotos de la Moto 3 no estaban acostumbrados. Y cuando no estás acostumbrado, sobre todo al principio, pues te cuesta reaccionar, no sabes bien cómo tienes que hacer determinadas cosas porque te falta la experiencia. Esto es normal, no es culpa de nadie. Pero hoy en día, con la sprint race, y a medida que va pasando el tiempo, y creo que cada uno está entendiendo un poco más cómo reaccionar y lo que hay que hacer. Si ves las carreras de principio de temporada de la sprint race, eran un poquito más locas, sobre todo al principio, las primeras vueltas, las primeras curvas, todo el mundo quería estar ahí delante porque en pocas vueltas puede perder la posibilidad de luchar para el podio. Ahora han visto que las primeras fases de las carreras son las más complejas y me atrevo a decir que quizás son un poquito más cautos, me arriesgan un poquito menos y dejan pasar la primera vuelta para posicionarse y luego empezar a atacar. Luego, como siempre puede pasar, ¿no?, como en el caso de Pecco con Viñales, ahí sinceramente creo un lance de carrera y ninguno de los ha tenido culpa, pero esto es ahora en nuestro mundo, nuestro deporte, muchos pilotos en poco tiempo.
Pero cambia mucho también el approach de la carrera sprint a la carrera larga, ¿no? Porque, en cambio, y es una de las quejas más llamativas de casi todos los pilotos de la parrilla, es que en las carreras largas, en el momento en que entras en una fase de trenecito, por las turbulencias que se generan, hay una dificultad de adelantar terribles, y prácticamente si sales octavo, en la carrera larga terminas octavo, ¿no? Que es lo que comentaron algunos pilotos el otro día. Es un approach diferente, no es una naturaleza de carrera diferente, con un depósito más, completamente lleno, neumáticos más duros. Claro, cambia mucho la estrategia también, ¿no?, de estas carreras.
Bueno, esto es en parte, yo creo, verdad. Y de hecho creo que lo ha demostrado Márquez, lo ha demostrado también Martín, donde sobre todo en la carrera larga del domingo se fueron atrás. y pudieron adelantar. En parte verdad porque yo creo que depende mucho del circuito, ¿no? Hemos visto circuitos y tenemos circuitos como Jerez donde realmente si sales atrás sí que es cierto que es bastante más difícil y complejo adelantar a otros pilotos por lo que has dicho tú, las turbulencias de las motos y sobre todo porque hoy en día todo el mundo frena más o menos al mismo punto. Adelantar hoy un Pecco, por ejemplo, es imposible, ¿vale? Porque ya está frenando tan al límite que no puede frenar más allá del límite de un Pecco. Adelantar quizás, por hablar de alguien que tengo en casa, de un Zarco en una frenada, es un poquito quizás más sencillo porque no es un gran frenador, pero es uno de los mejores pilotos en gestión de neumático. Entonces sale el domingo y te hace el gran resultado porque entiende bien cómo utilizar el traction, cuándo utilizarlo, cómo desgastar el neumático para tener mejores prestaciones hasta el final de la carrera. Bueno, son dos carreras completamente distintas donde las características de cada uno salen, como un Jorge Martín, que hemos visto que en la sprint race siempre es más rápido. De hecho, tengo un file de Excel que es muy interesante, donde os enseño los números de, a ver si lo encuentro, y os digo un poco la diferencia entre la sprint race en las carreras. Mira, aquí delante lo tengo. Pecco Bagnaia en la sprint race ha ganado, ha conseguido 44 puntos, ¿vale? De 60 posible. Brett Binder es el segundo con 38 puntos de 60 posible. Y el tercero es Martín con 36. Cuartos es Bezzecchi con 17, o sea, pasamos de Martín tercero a Bezzecchi con 17 puntos y un Pecco que tiene 44.
Pero Gino, en esa misma hoja tienes que si no hubiera carrera sprint, Bezzecchi sería el líder del mundial, muy destacado.
Correctamente. Pasando al domingo y valorando solo el resultado del domingo, primero sería Bezzecchi con 75 puntos y segundo sería un Zarco con 58 y Pecco iría tercero con 50, Quartararo, que parece desaparecido, pero sería cuarto con 48 y Jorge Martín un quinto con 44 puntos. Aquí se ve la importancia también al final de la sprint race, ¿no? Un Pecco que no lo está haciendo muy bien en carrera, pero gracias a la sprint race 44 puntos primero en el mundial.
Tú, este nuevo formato que estamos hablando, ¿en la cabeza tienes alguna idea o algo que te gustaría cambiar, algún detalle?
Bueno, como espectador, si digo la verdad, me gusta mucho. Me lo estoy pasando bien y a la vez también muy mal. Contestándole un poco a lo que también Alberto me estaba preguntando antes, ¿cuál es nuestra sensación como team manager y cuánto estamos sufriendo? Pues yo realmente sufro mucho porque, bueno, supongo porque también es el primer año que vuelvo a MotoGP con Pramac y sé que tengo dos pilotos y un equipo que tiene un gran potencial. Sé que los dos pueden realmente hacer un gran resultado cuando llega el día de la carrera y sufres por dos. Sufres el sábado por la qualifying y por la sprint race y luego que ya es un sufrimiento muy duro de asumir y luego sufres también el domingo. Por otra carrera, ¿no? Realmente se hace muy pesado el fin de semana. Ojo, cuando digo sufro, evidentemente soy un privilegiado, ¿no? A estar en este mundo, tener la posibilidad de trabajar en un equipo importante y trabajar en el mundial. Es mi vida, es mi sueño. Cuando digo sufro, sufro realmente internamente, ¿no? Porque tengo estos miedos o de que mis pilotos no lo hagan bien, que algo se me ha escapado, que algo no he podido controlar, que algo no he podido dar a mis pilotos para que puedan hacer el resultado. Ese es realmente sufrimiento. Sufrimiento no es lo mismo que una persona hoy en día tiene que asumir cuando tiene que hacer un trabajo que no le gusta.
Cuando a principio de temporada yo hablaba con Pablo Chabatti y no sé si era a principio en pretemporada o el año pasado, pero en cualquier caso él me decía que cuidado con Martín, ya no solo por el tópico que siempre se ha dicho, ¿no? Bueno, que no es un tópico, que es una realidad, de su explosividad, cómo podía afectar eso, cómo podía intervenir la erupción de las Sprint Race. Yo te pregunto, Martín es un piloto que ya está sentado en MotoGP, que lleva ya, tiene una trayectoria contrastada, que ya ha ganado carreras. ¿Queda por tu, digamos, análisis, por el análisis que has hecho tú en este primer tramo de temporada, queda más por ver de Martín? Es decir, que ya sé que me dirás que sí, ¿no? Pero me refiero, ¿hay que desbloquear algo más de Martín? O más o menos lo que hemos visto hasta ahora, que es mucho, es lo que hay, es decir, es un piloto súper explosivo, etcétera, etcétera. ¿O qué hay que esperar de él en los próximos, este año y los próximos?
Bueno, Martín tiene un potencial increíble y creo que esto todo el mundo lo reconoce, ¿no? Y hay que desbloquear algo, cierto, nunca se acaba de desbloquear del todo un piloto, siempre hay algo que, como digo yo cuando hablo con Zarco y con Martín, siempre hay algo más que rascar. En el mismo Zarco hay algo más, estoy convencido que hay algo más y lo está demostrando, y en eso estamos trabajando. Si hay algo más en Zarco, que tiene más, digamos así, temporada detrás de sus espaldas en MotoGP, yo creo que en Martín aún hay muchísimo más. La experiencia que tiene no es aún suficiente para sacar el máximo partido. MotoGP es una categoría muy compleja, muy compleja. No solo depende de la moto, es un conjunto que es equipo, moto, tranquilidad y un buen ambiente dentro del mismo equipo, porque cada detalle influye en el resultado, cada detalle. Y no estoy hablando solo del piloto, estoy hablando también de todo lo que es el entorno del piloto y todo lo que es el equipo y toda la gente que lo apoya para llegar al resultado. Si no tiene todo esto, y MotoGP hoy en día es muy complejo poder tener resultados, ¿no? Quizás en otros equipos no es tan marcada esta diferencia porque, como decíamos antes, son jóvenes, tienen el mismo material y cuando llegas del campeonato del FIM, digamos así, ya llega con un potencial importante para poderlo hacer bien ya en el Mundial. Y MotoGP, todo este detalle te marca la diferencia quizás de una décima y media, y cuando pierdes una décima y media, hoy en día en MotoGP ya no puedes pensar de hacer un podio, porque la diferencia es mínima y te quedas fuera.
Hablabas de Martín y de Zarco, ya al margen del resultado, ¿no? Y de sus habilidades como piloto, que están absolutamente contrastadas. Con Zarco tenéis un personaje de cuidado. O sea, no sé si hasta cierto punto es curioso descifrarle a veces, porque los que de alguna forma llevamos tiempo trabajando con él, en el buen sentido, ¿eh? Pero que es un tío curioso.
Si te digo la verdad, esto es siempre lo que me habían comentado el año pasado y al principio de este año. Sí, quizás es un poco curioso, pero a ser honesto, conmigo por lo menos, yo en este momento con él no tengo ningún problema, no he visto ninguna situación.
No hablaba de problemas, ¿eh? No, ni mucho menos conflicto, ¿eh? O sea, no, era simplemente una cuestión de que hay veces que hablas con él y dices, uff, este tiene que ser interesante por las expresiones que usa, hay veces que parece que esté en un mundo paralelo, pero a lo mejor es solo con nosotros, no lo sé.
No, es verdad, tiene razón, no he utilizado el término exacto, digamos que es un poco extravagante como persona, ¿no? Pero bueno, como puede ser muchos artistas y muchos pilotos o deportistas de élite, cuando son, digamos así, personas estrella en su deporte, la mayoría de las veces también son un poco extrovertido, un poco raro. Bueno, él entra en este paquete de persona a veces con su comentario, ¿no? Un poco más allá de lo que podría ser algo normal en otro piloto, pero yo creo que por lo menos esto es lo que yo he podido entender y notar, ¿no? Creo que a Zarco, claro que en Zarco necesitabas a alguien que le apoyaras, que le hiciera ver que él sigue siendo uno de los mejores pilotos del Mundial, y los números lo demuestran, como hemos visto antes en la tabla de Excel que hice y que tengo, sería el segundo, ¿no? El domingo en cuanto a puntos, ¿no? Quiero decir que tiene aún mucho que demostrar, pero quizás todo que no ha podido demostrar hasta ahora viene porque a alguno le ha costado entender cómo es Zarco. Zarco necesita una familia detrás, necesita que la gente cree en él, necesita que alguien lo apoye siempre, incondicionadamente, y que lo guíe un poco cuando no está haciendo las cosas bien hechas. Y he visto que hay que saberle hablar. Si tú le sabes cómo hablarle a Zarco, en este caso, ya que estamos hablando de él, a todos los pilotos, ¿no?, en general, pero sobre todo a Zarco, si sabes hablarle bien, ponerle ejemplo concreto y bien definido, yo estoy en constante contacto con él. De hecho, esta mañana estaba hablando con él, hace 2 días estaba hablando con él. Puedo decir que 2 veces, 3 por semana, cuando estamos a casa, hablamos, intercambiamos ideas, le explico lo que yo creo que está haciendo mal o que se podría hacer mejor. Le explico que al final, al cabo, detrás tiene un equipo que solo lo quiere ayudar y estamos todos mirando en la misma dirección, cosas que a veces los pilotos creen que solo existen ellos y están solo ellos, y que detrás no nos está apoyando como realmente ellos creen o piensan. Entonces, hablándole bien y abiertamente, cuando tengo que decirle que se está equivocando, se lo digo tranquilamente, pero es una persona muy abierta, lo escucha y me está entendiendo. Quizás hasta ahora nadie no ha podido abrir la puerta bien, y yo he tenido la suerte de darle la tecla correcta, creo, por lo menos, pero ahora solo el principio de temporada, no quiero adelantar cosas, a lo mejor dentro de una carrera hacemos un desastre y vuelta a empezar, pero bueno, creo que algunas teclas correctas, espero, he podido empezar a tocar.
¿Tú por qué crees que Zarco, no siendo un piloto tan bueno como es y demostró ganando los 2 títulos de Moto2, no ha logrado ganar una carrera en MotoGP, cuando Uri hace poco nos decía que tantos y tantos pilotos han ganado? ¿Y si crees que el día que la gane ya va a ser imparable?
Bueno, esta es una pregunta que si soy capaz de contestarte ahora, probablemente la semana del Mugello ya podría ganar, ¿no? No lo sé, porque hasta ahora no ha podido ganar carrera. Como tú bien dices, es un fenómeno, es un piloto que ha ganado 2 mundiales y se dice pronto 2 mundiales en Moto2, que además es una categoría muy compleja, y ganar seguidos 2 mundiales hay que ser una persona con gran talento, un piloto con gran talento. ¿Por qué no ha ganado? No lo sé, espero y deseo descubrirlo lo antes posible. Cierto es que estoy intentando poner todo lo posible encima de la mesa, estoy intentando ayudarlo lo máximo que puedo, no solo dentro del circuito o dentro del box, pero fuera, desde casa, para que él pueda llegar a este resultado, que estoy convencido, estoy de verdad muy convencido que lo puede hacer. Zarco no ha demostrado aún todo lo que realmente puede hacer.
Gino, ser el team manager de un equipo como Ducati Pramac, que estáis a un punto de liderar el campeonato por equipos, que tenéis muy bien clasificados a Martín y a Zarco en cuarto y quinto en posición en el campeonato, evidentemente es una presión muy bonita, ¿no? Y me imagino que será un estrés muy sano, ¿no? El tener al equipo bollante con 3 podios en la carrera alemana es una victoria. Pero tiene un lado oscuro, me refiero. A ver, lado oscuro, voy a explicar. ¿Tiene una parte más delicada dentro de Ducati ser un poco la sombra del equipo oficial y, como se dice vulgarmente en España, ser la mosca cojonera de tu casa?
Bueno, yo creo que tanto con Tardozzi y con Chabatti, y sobre todo con Gigi, ¿no? Con ellos he sido muy claro. Evidentemente, ellos son el equipo oficial, nosotros somos oficial satélite o como quiere llamarnos, ya no sé realmente, pero bueno, me gusta pensar que somos al mismo nivel que el equipo oficial en cuanto sobre todo a material y también creo a capacidad y velocidad de los pilotos, ¿no? La mosca cojonera me gustaría serla hasta el final del año y esto se lo he dicho muy claramente. No voy a estar ahí solo para ayudar al equipo fábrica. Si puedo, lo voy a intentar, lo siento mucho. Yo creo que además Pramac este año tiene una oportunidad increíble. Creo que es muy difícil que un equipo como un equipo, digamos así, independiente pueda tener todos los ingredientes correctos para poder luchar a algo grande, piloto, moto, equipo. No pasa muchas veces. Ahora la dificultad es poner todos los ingredientes y juntos y que salga la tarta o el plato o el mejor plato posible, ¿no? Y este es lo más difícil, conseguir que estos ingredientes sigan funcionando siempre en todos los momentos y que al final el plato salga perfecto. Evidentemente sé que Ducati no me lo va a poner fácil, normal, equipo de fábrica y van a estar evidentemente ahora con la vuelta a las carreras de Bastianini van a estar aún más fuerte, ¿no? Si cabe. Pero la posibilidad está ahí y hasta el final, evidentemente, no voy a dejar pensar que no puede ser posible.
No quiero imaginar la fiesta de Campinotti, nos tendréis que invitar, ¿eh?
Esto creo que no solo de Campinotti, pero de todo. Pero bueno, en este momento, sinceramente, si te digo la verdad, Alberto, lo más importante es pensar carrera a carrera. Hemos hecho un gran trabajo hasta ahora, evidentemente los resultados lo demuestran, pero no está hecho para nada. Cada carrera y cada domingo hay que volver con la mentalidad, empezar desde cero, porque puede ser un domingo o un fin de semana muy complicado, muy difícil. Y a lo mejor no salen resultados porque ha tenido un poquito de mala suerte o porque crees que has trabajado bien o lo que has hecho hasta ahora era suficiente y luego se demuestra que no. Hay que salir con mentalidad de carrera a carrera, sobre todo no hacer errores y bueno, ojalá de aquí a un par de meses podemos hablar de algo más, pero hoy en día hay que pensar que esto no es fácil, sobre todo porque los pilotos y las motos van todos iguales y esto puede cambiar de día a mañana.
Gino, tú en los últimos años has estado en uno de los equipos de los mejores del Mundial, en el equipo Aspar, pero bastante centrado en Moto2 y Moto3, ¿no? Entonces supongo que tienes una sensibilidad especial en esas categorías, pero un poco cambiando de tema, mi reflexión es si tú también crees, como a mí me parece, que el Mundial de MotoGP actual está yendo hacia una dirección más parecida a la Fórmula 1, ¿no? Donde MotoGP sería una categoría, la única categoría, y Moto2 y Moto3 están quedando cada vez más como competiciones de apoyo, ¿no? Como sería la Fórmula 2, la Fórmula 3 en los coches. ¿Tú crees que este es el camino que ha emprendido MotoGP?
Si soy honesto, no me da esta sensación. Además, yo considero Moto2 y Moto3, y que realmente son así, son propedéutica. Quiero decir, sin la Moto3 y la Moto2 no hubiera piloto en MotoGP. Por A o por B, es impepinable, ¿no?, que los pilotos pasen por estas categorías. Se tiene que formar, tiene que empezar a luchar en las categorías más pequeñas para aprender cómo luchar en el Mundial, para aprender los circuitos, empezar con una moto que tenga cierta característica, menos potencia, pero luego pasar a Moto2 con una moto más compleja, más pesada y seguir desarrollándose en los varios circuitos y luchar con piloto con mucha más experiencia y aún más rápido si cabe, aunque hay muchos pilotos en Moto3 muy rápido, ¿no? Pero digamos que son propedéuticas, no podría existir la MotoGP sin la Moto2 y Moto3. Y si le vamos quitando importancia a estas dos categorías, le quitaremos también la posibilidad a pilotos de desarrollarse en la forma y en la velocidad correcta. Porque llegarían luego pilotos a MotoGP donde no estarían bien desarrollados, su preparación no sería a la altura de un campeonato del mundo de la MotoGP, y habría aún más diferencia entre los mejores actuales de la MotoGP con respecto a los nuevos que llegan de las categorías menores. Entonces, cuanto más preparado lleguen a MotoGP, mejor es para la seguridad de los pilotos y por el propio espectáculo. Yo creo que no puede poner a un lado Dorna, y no creo que lo vaya a hacer, esto no es mi sensación, no he oído nada en todo de esto, y no puede de todas formas poner a un lado estas dos categorías que son muy, muy, muy importante para que el día de mañana lleguen pilotos profesionales y preparados en MotoGP.
La última por mi parte, y si os parece vamos acabando ya porque este señor tendrá que seguir trabajando. Tú decías antes que KTM tiene la sensación de que ha llegado para quedarse, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que son 5 de las 6 primeras motos del mundial, es decir, 5 de los 6 primeros clasificados llevan moto Ducati. ¿Qué te hace pensar que KTM ha hecho las cosas distintas o qué base tiene este año que te lleva a pensar que seguramente va a quedarse ahí?
Bueno, los factores que han dado la posibilidad a KTM ahora ya de ser una de las mejores motos de la MotoGP son varios, ¿no? Ahora mismo tienen un equipo satélite donde hay pilotos muy, muy rápido, y esto ayuda al final al desarrollo de la marca. ¿Por qué Ducati en este momento es tan rápida? Bueno, porque tenemos a 6 pilotos en pista cada fin de semana, donde intercambiamos datos entre nosotros cada segundo. Yo puedo ver los datos de Pecco como los datos de Bezzecchi en cada minuto, y mis pilotos, bueno, y nuestros pilotos y los pilotos de los otros equipos pueden aprender, mejorar. Los técnicos mismos, entre ellos hay intercambio de información, la puesta a punto, y es por eso también, sobre todo, y gracias también a la implementación de este sistema, es que lo quiso Gigi Dall'Igna, ¿no? Que además sabe muy bien, ¿no?, cómo se tiene que desarrollar un fin de semana de GP. Gracias a este sistema, yo creo que el nivel de Ducati ha mejorado mucho. La puesta a punto del fin de semana se afina en una forma mucho más rápida con respecto a otros equipos, que puede ser, en este caso, Honda, ¿no?, que está teniendo dificultades con equipo que en este momento, aparte, digamos así, Rins, que ha hecho una carrera estrepitosa en imbatible, ¿no?, en Estados Unidos, pero la dificultad de la puesta a punto de esta moto le están poniendo las cosas aún más difícil, ¿no?, a esta estructura. Yamaha solo tiene dos pilotos, de los cuales en este momento le está costando más de lo debido a Morbidelli, ¿no? Solo parece ser que tiene un Fabio Quartararo, que en este momento, viendo la situación, también yo creo que poco a poco se está viniendo abajo. Por el otro lado, como te estaba diciendo, tenemos a Ducati, una armada así de moto que van rápida, con una cantidad de información y de datos cada fin de semana que ayudan a desarrollar aún más esta moto y a ponerla a punto. Y la KTM, que estábamos hablando antes, donde ahora el equipo satélite también está ayudando al equipo oficial a poner a punto esta moto. Han dado en la tecla, no sé realmente qué habrán cambiado, pero se está demostrando que la moto es rápida en todos los circuitos, ¿no? Tiene sobre todo, lo que mejor tienen ellos en este momento, el sistema de start. El launch control que han desarrollado este año es, en este momento, imbatible. Es un tema de debate dentro de la misma Ducati, ¿no? Estamos viendo también nosotros cómo poder mejorar la salida. Punto importante, sobre todo por la sprint race. En carrera como Jerez, si sales delante y sales bien, lo más probable es que te puedas llevar el podio o la carrera. Otras carreras como Le Mans, no. Pero claro, ahora se ha demostrado que la salida es una parte importantísima de lo que es la carrera para el resultado de fin de semana. Entonces ahí es donde hay que trabajar y donde nos tiene ventaja.
Gino, yo muy rápidamente me gustaría que dieras un poco tu opinión de un tema de actualidad, como es la noticia de que el turco Toprak dejará Yamaha y se va a BMW. ¿Qué te parece como aficionado? ¿Y por qué crees que un piloto que todos consideramos que es tan bueno no tiene sitio en MotoGP? Y también, muy rápidamente, si piensas que por fin se está haciendo un poco de justicia con Álvaro Bautista, que para mí siempre ha sido uno de los mejores pilotos que ha tenido el Mundial de MotoGP, pero nunca tuvo la oportunidad de demostrarlo entonces, y le ha llegado ahora, casi a los 40 años.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta, desconozco el motivo por el cual se ha ido de una marca como Yamaha, donde ha demostrado que la moto es competitiva y puede luchar casi en este momento de tú a tú con con Ducati, ¿no? Que es la mejor moto actualmente, entre comillas, porque también si vemos las demás Ducati, digamos que solo está Álvaro Bautista, en donde el gran mérito aquí es de la moto o del piloto. Bueno, yo creo que es un conjunto, un connubio perfecto, donde Bautista se ha encontrado con una moto que le gusta y consigue llevarla al límite todos los domingos. No hay nada más que añadir sobre Álvaro, ¿no? Un gran piloto y con una velocidad y una capacidad increíble, lo ha demostrado cuando estuvo también en MotoGP, donde no hay duda sobre él. Se ha juntado la moto perfecta para el piloto perfecto. Pues hoy en día están marcando el camino en MotoGP. Y un Toprak que con una moto que quizás no está a la misma altura de Ducati, pero bueno, ha demostrado que es un gran piloto, es un piloto, uno de los mejores pilotos en Superbike hoy en día, que decide de irse de Yamaha. Habrá que preguntarse a él el por qué, ¿no? Sinceramente me cuesta entender la decisión, pero algún motivo habrá, ¿no? ¿Qué pasaría con Toprak y MotoGP? Bah, todo esto también hay que demostrarlo. Las motos ahora son, como he dicho antes, muy equilibradas y quizás un Toprak y MotoGP hubiera estado ahí delante o quizás no. Pero también esto es difícil.
Las últimas experiencias de pilotos de Superbikes que han probado o incluso corrido en MotoGP tampoco han sido como para tirar cohetes. Me parece que una cosa es verlo desde fuera y otra cosa, y me acuerdo de Jorge Lorenzo que lo decía, dices que cuando llegan los de Superbike se suben a estos aparatos y alucinan en el buen sentido. Entonces supongo que eso también debe influir. Una cosa es verlo desde fuera y...
Sí, es cierto, esto es cierto, es verdad, y también los números avalan lo que estás diciendo, pero también considero y creo que si en este momento Álvaro Bautista tuviera una MotoGP, una Ducati MotoGP como la nuestra, algún problema a muchos pilotos yo creo que generaría, ¿no? Yo soy bastante convencido que un Álvaro Bautista hoy en día y MotoGP podría hacer su gran papel.
Alberto.
Yo tengo una última pregunta, Gino, y es algo bueno que un poco compartimos, porque hemos hablado también en Petit Comité muchas veces, y es sobre la situación del estado de salud del campeonato, del Mundial de MotoGP. ¿Hacia dónde crees que debería ir? ¿Cómo crees que se está gestionando este punto de inflexión en un Mundial que, bueno, está siguiendo un poco ahora la corriente de la Fórmula 1, ¿no? Después de la adquisición por parte de Liberty hace unos años. Y... ¿cómo lo ves? Porque sé que eres un team manager que va mucho más allá de la parte técnica o deportiva que se cuece en el box o en la pista, y que tienes unas inquietudes que van mucho más allá, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo ves el campeonato, hacia dónde debería caminar y cómo crees que deberíamos todos también un poco contribuir, ¿no?, en este cambio.
Bueno, como creo, no lo sé, es verdad, hemos hablado muchísimo en estos principios de temporada tú y yo a lo largo de estos fines de semana de MotoGP, y la verdad que coincidimos mucho en ciertas ideas. Me gusta hablar un poco de lo que podría ser el futuro de la MotoGP y cómo intentar mejorar, no solo bajo el aspecto técnico, ¿no?, que es evidentemente uno de los puntos más importantes para el resultado de fin de semana, pero hay que mejorar nosotros como equipo de MotoGP. Yo creo que no estamos aún a la altura en ciertos aspectos, y el aspecto que yo defino, ¿no?, el aspecto de comunicación y marketing. Tenemos un show que es, considero, el mejor show del mundo. Tenemos ahora mismo un nivel impresionante de pilotos y de marcas involucradas en el Mundial. Las carreras son mucho más bonitas que la Fórmula 1, y piensa que yo soy un super fan de la Fórmula 1, no me pierdo en ninguna carrera, pero no hay comparación. MotoGP es a otro nivel con respecto a la Fórmula 1. Sin embargo, pero Fórmula 1 está en otro nivel ahora mismo en cuanto a imagen. Ahora bien, no hay que seguir la Fórmula 1. No creo que Fórmula 1 es el camino en cuanto a técnica, en cuanto a desarrollo, mejorar lo que es la imagen de MotoGP. Bueno, sí, yo creo que como todas las personas sensatas, hay que coger las cosas positivas de cada de cada ambiente, intentar a trasladarla en tu trabajo, intentar a mejorar lo que es tu día a día, ¿no? Y tu trabajo, implementar estas buenas ideas en nuestro mundo. Y así podremos hacer MotoGP aún más grande si cabe. Cierto es que nos falta quizás algo más. Yo creo que Dan Rosomundo, que acaba de llegar, ¿no? Nuevo responsable, nos dará un empuje más hacia una mentalidad correcta o no de lo que es el mundo del espectáculo de Estados Unidos. Tenemos que dar cambio e insisto, nosotros como equipo también tenemos que mejorarnos mucho y dar algo más a este deporte que se lo merece y en eso estamos. Yo creo que todo el mundo hasta ahora se está poniendo las pilas, no solo bajo el aspecto técnico, también en tema marketing, comunicación, que es donde hay que mejorar, y soy el primero que quiero mejorar y ir un paso más allá de lo que han sido los estándares hasta ahora de lo que son los equipos MotoGP, bastante plano, ¿no? En este aspecto hay que desarrollarse, invertir mucho más en lo que es comunicación y marketing para conseguir lo que ha conseguido hasta ahora la Fórmula 1. Yo creo que hoy en día es la clave de los equipos MotoGP, desarrollarse mucho más. Hasta ahora todo el mundo estaba solo pendiente de lo que es la técnica y mejorar las prestaciones en pista. Es poco, no es suficiente. Hay que ser los mejores también en comunicación y marketing.
Quizá porque hemos caído un poco, no sé qué piensas, hemos caído un poco en la trampa de la Fórmula 1 de años atrás, en la que todo era tecnología, todo era ingenieros, y eso marcó un poco el rumbo del deporte hasta dejarlo prácticamente ahogado. Y a veces tenemos la sensación todos un poco que en MotoGP está ocurriendo un poco así, que también hay que mirar, ¿no? Como dices, a la parte de atrás, ¿no? Que al final es la que vende espectáculo, la que vende branding, la que vende sponsors, ¿no? ¿Crees que también desde el punto de vista tecnológico deberíamos aflojar y mirarnos un poco menos el ombligo dentro del campeonato?
No creo que del punto de vista tecnológico habría que aflojar. MotoGP sigue su percurso, está claro que MotoGP es la máxima expresión de la tecnología y tiene que seguir desarrollando tecnología nueva, no solo por la MotoGP, pero también por el usuario normal, ¿no? Hay ciertas cosas que tecnología quizás no llegarán nunca al usuario normal, pero bueno, esta es la esencia de MotoGP. MotoGP tiene que seguir mejorando, pero no hay que olvidarse de lo que es marketing y comunicación. Yo creo que los mismos esfuerzos que un equipo o un fabricante, en este caso, está poniendo en el desarrollo de su moto, los mismos esfuerzos ahora hay que ponerlo también en marketing y comunicación, porque se retroalimenta uno con el otro. El uno te da la posibilidad de encontrar patrocinadores y dinero para luego poder desarrollar tu moto. Y el aspecto técnico te da la posibilidad de ganar carrera y estar ahí delante y ganar carrera y mundiales. Y se retroalimenta porque gracias a ese resultado encuentras el dinero luego para ponerlo en marketing. Ahora bien, hay que ponerlo en marketing porque si no, el círculo no se cierra y no llegaremos a un resultado optimal lo que está pasando hasta ahora.
¿Tendrías que hacer un forum? Presentar un fórum a todos los demás equipos, porque bueno, yo creo que ahora están empezando a verle las orejas al lobo pero yo creo que pocos son los team managers y directores que lo tienen tan claro como tú. Yo con esa reflexión lo dejaría, porque me parece que bueno, además es un tema que nosotros llevamos años debatiendo y sobre todo viendo lo que ha sucedido en la Fórmula 1, y es que vamos, es de cajón, es que además, no sé cómo lo veis vosotros, pero es que no hay marcha atrás, es decir, es así o así, o sea, no hay otra fórmula, el camino está hecho, lo ha marcado la Fórmula 1 y el resultado también lo ha marcado la Fórmula 1. O sea que nada, me parece una reflexión muy necesaria y por otro lado encomiable que se haga autocrítica desde los propios equipos de MotoGP, en el sentido de que tienen que invertir más en marketing. Gino, muchísimas gracias por habernos dedicado este largo rato, ha sido súper interesante, muy entretenido, y a vosotros dos, como siempre, os veo en nada. A los cuatro nos reencontraremos en Mugello en un par de semanas, Y nada, que muchísimas gracias por haber compartido este rato conmigo y que nos vemos pronto. Un abrazo fuerte.
Un placer,
ha sido un placer estar con vosotros. Cuando queréis, aquí estaré. Oriol, Germán.
Te volvemos a engañar en breve.
Un abrazo. Cuando queráis, un abrazo a los tres.
Chao. Un abrazo.